La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio Fresh.
Buenas noches a todos los radioescuchas aquí en la 102.5 FM. Estamos en el último capítulo de la temporada número 13 o 12. Mucha temporada. 12. Una temporada 12 acá en Libre y Gratis, que es el programa de los estudiantes de esta casa de estudios, la Universidad de Chile. Les habla por última vez Bolena, ¿cómo están? Estoy junto a Eduardo Molina de ICI. Bienvenide. ¿Cómo está ahí?
Hola, muy bien, gracias también. Tantos recuerdos en este programa. Ay, le digo como si igual me fuera, pero tú continúo por ese caso a todos mis fans, si hay alguien por ahí.
Sí.
Continúo.
Claro, ¿no?
Y también dejamos la invitación abierta.
Eso
para que
mismo.
Se unan, por favor, necesitamos gente.
Eso mismo, porque este programa, como se señaló en la introducción, es un programa armado por estudiantes de esta casa de estudios. Entonces, independientemente de la casa de estudios donde seas, ya sea unidad académica, mejor dicho, perdón, de la unidad académica donde uno esté, puedes postular, si te gusta la radio, tienes habilidades. Me acuerdo que en su momento compartí con estudiantes de administración pública, que de hecho también tienen una radio que se llama Frecuencia Inapina, les paso a mandar un saludo. Gente de la radio JGM también, que les paso a mandar otro saludo también, que nos escuchan y que hasta el día de hoy nos siguen distribuyendo a través por su señal web, pero también con compañeros de otros campus, de diversas realidades también. Y qué mejor que también restituir, a propósito de que sea, eventualmente dicen que se acaba la pandemia este año, eventualmente llegue la copresencialidad, entonces dejar un poco que esta plataforma, que ha sido virtual al menos, que se ha grabado en pandemia, pero unirte al espacio, compartir con Eduardo, compartir con los otros chiques que están reservados, y ellos ya se ganaron un lugar para las siguientes temporadas, porque la idea es mantener este espacio vivo, activo para la 102.5 FM, y también que sea la representación de estudiantes también en de la universidad para esta radio.
Sí, además es un súper buen espacio para aprender. Si a alguien le interesa, como ha dicho Bolena también en otro episodio, si a alguien le interesa lo que es el mundo del podcast, la producción, community manager, manejo de redes sociales, también escribir en redes sociales es muy diferente a cómo escribir en un medio escrito, valga la redundancia. También esas cosas aquí las pueden aprender, así que no necesariamente si se incluyen en el programa, si quieren venir, están totalmente invitadas. Tienen que ponerse al micrófono, no los vamos a lanzar al micrófono si no quieren, eso es básicamente lo que quiero decir. Si quieren estar detrás del micrófono, aquí no es detrás de cámara, detrás del micrófono, también, bienvenidos.
Sí, es un programa que se arma con mucha gente, con muchas manos, gente que desde las sombras nos ha estado ayudando en su tiempo, y no necesariamente no significa que tampoco sea como una pega mínima, no, en lo absoluto, lo que uno pueda, lo que uno quiera disponer, etcétera. Para ello, si quieren, pueden escribirnos en @libreygratis, donde estamos en Twitter, estamos en Instagram, creo que en Facebook. Queda para las prontas generaciones que, si en el día de mañana quieren hacerse un Twitch, un TikTok. Tengo entendido que TikTok al menos el nombre está reservado, así que cualquier cosa, si quieren hacer un TikTok de Libre y Gratis con lo mejor, con anuncios, etcétera, se pueden hacer con cuñas polémicas. Bueno, ustedes la gracia es que ustedes les den el aliño, le den la gracia, le den el cuerpo a este programa, que sí o sí tiene que mantenerse acá en la 102.5 FM y en las plataformas y en la identidad estudiantil de la Universidad de Chile. Esperemos que con esto, con la superación de la pandemia, aunque las cifras están todavía altas, etcétera, pero en el día que acabe, Libre y Gratis siga ahí intacto, haciendo periodismo, haciendo comunicación, haciendo comunidad también. Eso, ¿a ti qué te ha parecido participar en el Libre y Gratis, tú que te uniste en este año? ¿Qué te gustó la experiencia? ¿Te ha gustado?
ha sido muy divertido. En un principio igual entré con muchos nervios porque, claro, o sea, justo este año coincidió en que yo tuve, o sea, el año pasado justo coincidió en que yo tuve mis primeras clases de radio, entonces recién estaba empezando a interiorizarme en todo lo que era cómo modular, cómo ocupar el tono de voz, cuándo subir, cuándo bajar. También la actitud que uno tiene que tener frente al micrófono, que eso es súper importante. Por ejemplo, que si uno está desganado hablando, se nota. Cosas como esa. Entonces igual entré con muchos nervios, así como diciendo, oh, voy a meter la pata y todo. Me acuerdo que en mi primer episodio, que fue entre agosto y septiembre, creo, hablé poco en comparación con otras personas y claro, después ya fui soltándome más y todo, y adquiriendo más confianza, así que no sé, me ha parecido genial, además que he podido explotar también esta faceta de redes sociales y todo, que no es fácil, es un trabajo, eso, lleva tiempo, lleva preparación.
Sí, pues tiene también su marketing digital, sí, bueno, igual acá no lo hemos explotado tanto, lo hemos intentado, pero... Mira, si tú, estudiante de Universidad de Chile, te gustaría participar, escríbenos, por favor. Es muy necesario, siempre es necesario nuevas voces, nuevas manos, nueva gente que quiera participar, en fin. Pero vamos con la pauta, a propósito de que en las semanas anteriores no hemos tenido el tiempo como para explayarnos lo suficiente para hablar de qué ha pasado en política, básicamente, y con mayor razón que esto está muy unido, está muy vinculado con nuestra comunidad, a propósito de que tenemos un gabinete presidencial con ex estudiantes de la Universidad de Chile. A mí me llama la atención, o sea, como que genial haber decidido, oye, tuve el privilegio de entrevistar a dos ministras, ella en mi paso por libre y gratis, ¿cachai?
O también decir, yo egresé de donde egresó una ministra.
Claro, así como, no, mira, te da un cierto abolengo y todo. Felicitamos a Camila Vallejo, por supuesto, por su cargo de vocería de gobierno. Espero que sea muy genial su vocería y me encanta. Me declaro fanática de Camila Vallejo desde muchos años. Así también como Antonio Orellana, que también la habíamos entrevistado acá en Libre Gratis en la temporada anterior, a propósito que ella fue candidata constituyente. Entonces, haber tomado esa posta en el Ministerio de la Mujer y que se haya sumado al comité político de Gabriel Boric da una clara señal, esperemos, de un nuevo aire que ingresaría a la moneda a partir del 11 de marzo. Entonces, ¿qué opinas tú ahí, Eduardo?
Periodista y seguí, lo más importante, así que si alguien nos está escuchando y no sabe qué estudiar, ingresa a estudiar periodismo y puede ser ministro. Ah, ahí está la mamá.
Ahí está. No, pero son excepciones.
No, pero ya, claro. Pero hablando en serio, me parece súper bien, hablando en el caso particular de Antonia, que justamente como es ex estudiante, también hemos tenido el placer dentro del instituto de hablar con ella, y ella ha hecho una labor súper importante también en los temas de equidad de género. Y hablando del ministerio en sí, transversalmente, me parece súper importante, y bueno, fue una cosa que se recalcó, que esta vez tenemos muchos menos ingenieros comerciales y abogados, y tenemos gente que realmente está capacitada en el tema. Igual recalcar la presencia de Isquia Siches en el Ministerio del Interior, sobre todo considerando que todavía estamos en época de pandemia, el tema sanitario aún no nos abandona, entonces Interior y Salud van a ser dos carteras que van a estar tomaditas de la mano para poder salir de esto.
Sí, Interior siento que es como un sartén muy, muy, muy caliente. La gente, de hecho, ex autoridades que han sido parte de ese ministerio han dicho que es compleja porque tiene que dialogar con carabineros, con policía e investigaciones, enfrentar todo el conflicto que está pasando actualmente en lo que se conoce como la macrozona sur, que es un territorio que actualmente está intervenido por Fuerzas Armadas también, donde yo creo que está las Fuerzas Armadas, a propósito, también van a tener que rendirle cierto respeto a Maya Fernández, quien es la nieta de Salvador Allende, y que también Boric nominó como parte de los militantes del PS que desde el minuto uno hicieron su apoyo al candidato Boric y no hacia la candidata de... ya ni me acuerdo el pacto, ex nueva mayoría, ya me aprobaste. pero retornando al caso de Isquia, yo... Es un tema muy caliente, insisto. Agradezco el hecho de que se dé la oportunidad también de que dentro de la paridad del gabinete esté considerado el Ministerio del Interior y que Aires le va a traer esto con la capacidad también política que tiene Isquia Siches y que ha demostrado en el Colegio Médico cuando fue autoridad. Me llama la atención el comentario que hizo Juan Sutil a propósito de Isquia, donde minimizaba por el hecho de ser una mujer y tener atributos en cierta manera que para él le parecían importantes como las piernas o las caderas y iba a lograr grandes acuerdos.
Sí, un buen juego. Igual, él después se intentó justificar, o sea, y mucha gente igual leí diciendo que era un comentario relacionado al boxeo y todo, pero, o sea, da paso a un doble sentido y conociéndola, no sé, no tengo ni la menor idea, pero es como... un lenguaje deportivo, supuestamente. Pero conociendo las declaraciones que ha dado Don Sutil en otras ocasiones, igual te deja marcando ocupado diciendo, ya, realmente sería un comentario aludiendo a lo deportivo.
Claro, es que igual es un... Si llegas a hacer boxeo, igual también... habla también mucho de cómo el deporte es visto de una forma... con un lenguaje machista muy naturalizado también. Me da mucha... pena, ¿cachai? Que en ese caso siga existiendo un grupo de personas que, pese a los cambios que está expresando este nuevo gabinete, insistan en la idea boomer de que efectivamente acá, Isquia, por mostrar las piernas, va a haber una paz social, ¿cachai? Cuando tenéis otro grupo paralelo que también con justa razón reclama y señala que teme de un poco de Isquia, porque hay como un temor por ambos lados, tanto por la derecha como por el tema de la hiper mega izquierda, los sectores más radicalizados, o que la prensa ha dicho que son comillas octubristas, ¿cachai? Pero como que dicen que es que Asiste va a ser como Bachelet, ¿cachai? No sé, yo siento como que tener las comparaciones de experiencias anteriores para en este nuevo proceso nuevo, donde por primera vez además la Democracia Cristiana no va a estar en ningún gabinete, o sea, no va a estar ni en ministerio ni en subsecretarías, ¿cachai? Puede decir cosas diferentes y darle la oportunidad también a estos nuevos pensamientos también a propósito de lo que se viene en el gobierno, sea lo que sea. Igualmente, va a ser mejor, ¿no?, que el gobierno actual
y tener igual, añadir a lo que dices tú, de tener a la Democracia Cristiana en un gabinete sería como dispararse en la cara, porque ellos mismos dijeron que iban a hacer oposición. Entonces, ¿de qué lógica estaríamos hablando?
Claro, ¿con qué lógica? La lógica, yo creo que es que siento que está tan maltratado como el pueblo de Chile últimamente, es que es natural sentir desconfianza ante cualquier signo o símbolo que se contradiga con su discurso. Y acá me estoy yendo para otro lado, que a propósito de que días antes de nombrar al gabinete se supo que Irina Caramanos, la pareja del actual presidente electo, aceptó el cargo de primera dama. Ya, a mí me hace ruido. Me hace ruido en el sentido de las mismas declaraciones que hizo Boric en tiempos de debate, donde decía que ese cargo debía eliminarse y que las políticas sociales que llevan el día de hoy, esto lo digo a título personal ahora en adelante, son políticas que pueden estar destinadas en otros ministerios. Y que el cargo de primera dama es un cargo que no está formalmente creado ni con un artículo de ley. No hay una estructura formal de cómo funciona, sino que la cosa se ha hecho más que nada replicando una estructura patriarcal. Una estructura patriarcal de ser la chaperona del presidente, al fin y al cabo, o del mandatario de turno, y tener una responsabilidad política solo por el mero cargo de ser la figura de, y siento que así como menciona Carmen Gloria Valladares, coincido con lo que dice, ¿cachai? Como que es un cargo que en el día de hoy las mujeres ya no están para tener esos liderazgos, ese tipo de liderazgo, porque por mucho que sea muy feminista y que encabece el Frente Feminista de convergencia social en este caso, es contradictorio el hecho. A mí me llama la atención, yo me cuestiono, ¿cachai? Ojalá que no me digan, ay, que misógino tu comentario solo porque tengo un tono de voz masculino que estoy hablando, ¿cachai? Pero si hablamos en estas materias, es bastante... es un punto de tensión. Quizás no divide al feminismo, como dijo La Tercera, pero sí efectivamente contribuye a generar espacios de debate que espero que en el gabinete y en el círculo de hierro de Gabriel Boric tengan en consideración. O sea, entender que por muy feminista que uno sea, hay que estar abierto a problematizar estos cargos y efectivamente ser consecuentes, ¿cachai? Y no asumir porque ya dejamos el cargo de primera dama porque existe, si formalmente no existe ese cargo, ¿cachai? Con Bachelet no existió el cargo de primer dama, se lo dio al hijo
y todos sabemos cómo terminó eso.
Sí, pero tiene como, le dan como una cartera, como a sociocultural o algo así, solo por el mérito hecho de ser familiar directo, ¿cachai? Pero no, si queremos salirnos del sistema hiper mega presidencialista y que se entienda esto como un gobierno de carácter de transición, entendamos también de que estas figuras, como estos cargos, no pueden sostenerse a base de feminismo, como dirían por ahí, como un feminismo falabela, ¿cachai? Chan. Bueno, con eso nomás es mi comentario, es mi último programa Nadie Se Enoja. Recordarles que si nos están escuchando por primera vez, estamos en el último capítulo de la 12ª temporada de Libri Gratis, acá en la 102.5 FM, comentando con Eduardo Molina, les habla Bolena, y estamos hablando a propósito de lo que es el tema del gabinete de Gabriel Boric, que no habíamos tenido tiempo de hablar ni de plantear especulaciones porque antiguamente como que estábamos muy metidos como en la bola cultural y todo eso, ¿cachai? Entonces se acabó el periodo festival, empecemos como el periodo ya, al menos como en este último que se viene, porque la próxima temporada probablemente Eduardo vaya a estar con gobierno nuevo ya derechamente.
Claro, lo más probable. Hablando de gobierno nuevo, también otra cosa que llama mucho la atención de este gabinete es la nominación de Marco Antonio Ávila en educación, que es profe y además es parte de las disidencias. Entonces igual estamos hablando de visibilizar y no tanto de quedarnos en, no sé ahí qué opinas tú, Elena, no tanto, la impresión que me da es no quedarnos tanto en este discurso de decir ya nosotros estamos con las disidencias, pero resulta que no hay nadie en un cargo importante que sea disidente.
Yo tengo dos comentarios. Primero, como que para mí hablar de disidencia sexual en este marco es controversial, ¿cachai? Porque la disidencia sexual en sí diside ante un sistema. Y es un sistema también, un sistema que en este caso es heteronormado, un sistema patriarcal, y que por lo tanto decide de la estructura de cómo se organiza. Lo que sí puedo reconocer al menos es que sea parte de la diversidad sexual, ¿cachai? Que es un término más amplio, y es un término también que está más institucionalizado por todos los partidos políticos en el día de hoy, salvo el Partido Republicano, a menos que, o la UDI, que tengan una frente de diversidad sexual o de disidencias sexuales, porque el término disidencia sexual con el tiempo se ha ido perdiendo su contenido. Entonces la disidencia sexual hoy en día es ser equivalente a parte de la diversidad, cuando no son cosas distintas. La disidencia tiene un enfoque más político. Yo no sé si este futuro ministro tiene eso. Lo planteo, espero que sí, pero sí o sí su paso, o sea, estar en concordancia con este gobierno y con este perfil, con esta nueva forma de entender la educación, considerando también además que cuántos, por ejemplo, igual visibiliza una realidad de que cuántos profesores de la diversidad sexual existen en Chile o que han tenido problemas de discriminación. Tú eres muy chica, pero acá, bueno, último capítulo, voy a recordar a Mara Rita, por ejemplo. Mara Rita era una estudiante trans de pedagogía de la Universidad de Chile cuando todavía no estaban las carreras de pedagogía. Y a Mara Rita, cuando fue estudiante, la institución, en este caso la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, la forzó a feminizarse lo más rápido posible, ¿cachai? Y por presiones también del Colegio Manuel de Salas. Entonces Mara Rita, la leyenda, porque nunca se comprobó tampoco si efectivamente, porque su cuerpo lamentablemente no existe, la cremaron cuando falleció, pero le devino en una, dice el informe, que fue una, falleció un aneurisma, pero entre las compañeras varias, como que existe una teoría de que fue una trombosis que pudo haber sido ocasionada a partir de todo un tránsito que estuvo desregulado. En fin, pasar de ese marco donde existe una discriminación de carácter institucional a una estudiante de pedagogía, que en este caso es trans, bueno, que en esa época tampoco había la identidad de género, a pasar ahora actualmente con esto, que es completamente nuevo, con aires distintos y con un profesor abiertamente homosexual, me gusta. Siento que el aporte en sobre todo en la educación básica, inicial, primaria, donde también está el bullying en esos espacios de institucionales como los colegios, ¿cachai? A mí me encanta. Siento que va a ser un aporte y esperemos que entre en diálogo con otras carteras ministeriales para que vean la posibilidad de eliminar la discriminación en todos sus ámbitos.
Sí, me parece súper importante el punto y justamente lo que quería añadir, creo que tú igual lo enfocaste súper bien, es que los colegios y liceos, aunque no sean religiosos, igual son espacios súper heteronormativos, donde profes de repente se mandan sus caídas de tarro, sus comentarios que te dejan así como marcando ocupado y tú decís que
sí.
Entonces ninguna institución educativa está libre de eso. Y claro, como tú dices, es importante que exista una persona así en la cartera de educación para que realmente se hagan protocolos, se tomen medidas y estas cuestiones no queden así como en el aire y resulta que después aparece un chico o chica que se suicidó y estamos ahí llorando y diciendo, ay, claro, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué estamos haciendo hoy? Es que yo nunca me di cuenta, es que la persona nunca lo dijo, y en fin.
Sí, po. Y el hecho también de que el ministro sea profesor, o sea, alguien que está en la sala de clases, conoce perfectamente el lenguaje no verbal de los estudiantes, conoce, tiene que lidiar con sensibilidades ajenas en formación. Entonces, es un aporte muy significativo. Pero también dentro de lo LGBT está la ministra del deporte, futura ministra del deporte, pero que a todo esto la funaron de pasada, de Alexandra Venado, que ella, bueno, es activista LGBTI y supuestamente tengo acá la información de que ella había denunciado ante el Estado, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que parejas homoparentales, como ella misma, tuvieran reconocimiento jurídico, y fue en su tiempo coordinadora ejecutiva del Londres 38. ¿Qué pasó en Londres 38? Exfuncionarios, principalmente personas encargadas de comunicaciones, etcétera, empezaron a denunciar en redes sociales inmediatamente de la nominación de Alexandra Venado de malos tratos, de acoso laboral. Yo también haber sido víctima de eso, de esas dinámicas, yo empatizo completamente con las víctimas. No sé qué te pasa a ti, Eduardo, respecto a ese tema, porque es un punto bien controversial el hecho mismo como de que la acusación recaiga en una funa, pero que no ha existido más allá de eso. Me imagino por el amedrentamiento, puedo imaginarme también por falta de regulación en torno a ese tema. ¿Qué opinas?
Claro, igual me deja marcando ocupado porque se supone que no recuerdo si fue Camila Vallejo o otra persona cercana a Boric que dijeron que habían hecho una investigación exhaustiva de todos los nombres que aparecieron.
Fue Vallejo, en su primera vocería.
Claro, de todos los nombres que aparecieron en la nominación de gabinetes. Entonces, ¿qué está fallando aquí? Igual me llama la atención que todo esto, al fin y al cabo, se esté transformando como en un cahuín. Como que igual lo siento así porque resulta que una de las denunciantes fue Lisette Fossa, que no sé si todavía es periodista de Interferencia. Interferencia igual ha estado ahí en cosas cuando tuvieron acceso a los registros médicos, que eran privados, cuando hicieron este mapa COVID también, que llamaba la atención porque fomentaba el acoso en los tiempos en que esto del COVID estaba recién iniciando. Y o sea, si una persona tosía en la micro, ya te miraban feísimo, poco menos que te bajaban de la micro. En esos tiempos fue, sí, más o menos. Y entonces igual como que todo esto aquí de denuncia y todo me deja como en una nebulosa que yo rezo porque se... rezo. Tío, porque...
Le reza a Boric.
Claro. Mi Dios Swiftie, para que se acabe pronto todo esto. Y si Venado es culpable, chao. O sea, nada de aquí de vamos a perdonarla. Eso yo espero también, desde el fondo.
Es que,
si no solo Venado, si aparecen nuevos antecedentes para otras personas, se desvinculen inmediatamente. Nada aquí de perdonazos ni de amigazos.
Claro, es que siento que igual puede pasar, ¿cachai? De que las acusaciones, mediante una investigación, su debido proceso y todo. Porque claro, o sea, súper fácil como funar a alguien, pero sea la persona más mala del mundo, igual necesita su debido proceso para esclarecer ese tema, ¿cachai? Me llama la atención, por ejemplo, que el Londres 38, sabiendo estos casos y teniendo la información, no exista una lógica de protocolo para enfrentar estos casos de abuso laboral, ¿cachai? Que todo esté encerrado igual un poco en el secretismo y que haya respondido las declaraciones, por ejemplo, de Andrea Ocampo, que fue otra periodista, otra encargada del área de comunicaciones, que ella sí ha constantemente ha expresado su molestia por su experiencia y ha señalado todo el tema, todas las problemáticas que le ha conllevado su salud mental, ¿cachai? Y no declaraciones de ahora, incluyendo que ella citó un tweet y causó polémica, sino también porque ya en febrero de 2021 ya estaba denunciando este problema con otras compañeras de trabajo de esa misma institución. Entonces, a mí eso me llama la atención y me causa preocupación. Lo dejo al beneficio de la duda porque también, como tú, no se sabe, pero claro, yo creo que más que te acusan de funa y chao, yo creo que todo universalmente, incluyendo La Moneda, debería tener un protocolo de emergencia, ¿cachai? Frente a ese tema, hacerse cargo, así como en su tiempo también se organizó un protocolo para sancionar las conductas de acoso acá en Chile, por ejemplo, que exista también un protocolo para en estos casos, ¿cachai? Porque cada vez más la cultura de la cancelación va avanzando, y con justa razón también, porque la opinión pública se está tomando Twitter y las otras plataformas, ¿cachai? Yo creo que si no hubiese sido por Twitter, no hubiesen habido elecciones de constituyente para la testera hasta las 5 de la mañana, por ejemplo, ¿cachai? Entonces, ahí los poderes comunicacionales están operando de otras maneras. Eduardo, nos vamos...
Sí, Ramona Reyes, no te olvidamos.
Por ejemplo, el caso es un caso de corrupción, ¿cachai? Que está ahí presente. Eduardo, nos vamos ahora a una pausa musical. ¿Con qué tema nos vamos?
Con Esquemas Juveniles de Javiera Mena.
Y a la vuelta vamos a seguir comentando todos estos entretelones en el último episodio de la temporada 12 de Libre y Gratis. ¿12 o 11? 12, ¿cierto? 12. Oye, yo estoy perdidísima ya, son tantas temporadas en el cuerpo que... Bueno, eso, nos vamos con Esquemas Juveniles de Javiera Mena. Esto es Libre y Gratis, un espacio
Fetch.
Las nublas y focalizar.
Seguimos en Libre y Gratis.
Estamos en el último capítulo de la 12ª temporada de Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Les habla Bolena, me encuentro con Eduardo Molina directamente desde ICI. ICI para el mundo, para la moneda. Ahora en todos lados.
Unidad de comunicaciones.
Claro, en todos los espacios de representación, el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile presente, resistiendo. Pero bueno, volvamos al tema central a propósito de Gabriel Boric, el presidente electo que nos va a gobernar desde el 11 de marzo. Y que además, bueno, es un egresado de Derecho de la universidad, todavía no se sabe si va a dar el grado o no, pero pasó por acá, fue presidente de la FET, así como también otras dirigencias como Camila Vallejo, que asumió vocería, que lo comentamos en el bloque anterior, así como también comentamos Isquia, comentamos lo que pasó con estos ministros LGBT, pero hay otras en la cartera. Voy a tirar un nombre. ¿Qué opinamos de... Mario Marcel, Ministerio de Hacienda, ex militante del Partido Socialista? Dicen por ahí que, bueno, él fue presidente del Banco Central hasta hace poco, renuncia, o sea, termina su cargo ya a finales de año. Va a ser ministro de Hacienda, va a asumir esta tarea. Él es contrario a los retiros de los fondos de pensiones, al igual que el presidente Boric. Y se supone que las políticas estarían enfocadas en que la gente, según señala Boric, no se vean afectados sus propios dineros en el momento para hacer retiros, etcétera, en caso de enfrentar una crisis sanitaria y económica global como lo que es el COVID-19. ¿O no, Eduardo?
Sí, totalmente, totalmente. Y añadir que yo siento que la nominación de Marcel es una, ¿cómo es esto? No es una actitud, pero es una nominación, una designación asertiva, pensando que había mucha gente que durante la campaña del terror que se hizo antes, justamente hablaban de Venezuela y que Cuba y que no sé qué más, claro, y que las crisis económicas y todo. Entonces esta nominación viene a ser esto, viene a ser estratégica, porque justamente fue para calmar los mercados. Spoiler, el dólar no subió.
Entonces... No, pues se súper bajó. Tú, paréntesis, ¿tú viste ese tuit de la Daniela Chávez, esta modelo erótica que le hizo campaña abierta a José Antonio Kast, y cuando ganó Boric dijo: ay, aprovechen de sacar los dólares rápido y la cosa, y exíjanle a sus políticos que apoyen el retiro de 100% de sus pensiones, ¿te acordáis? ¿Uno viste ese
tuit? Sí, también vi uno de otro que era como... un tuitero igual que es como enojado o algo así, no recuerdo el nombre, pero como que siempre anda publicando bolas y decía como lo mismo, como compren dólares.
Claro.
Igual que, bueno,
la cosa
tweet
es que,
de Axel Kaiser cuando decía que el dólar iba a llegar a 1,000 pesos.
Eso, la cosa es que un tuitero le dijo, oye, Daniela Chávez, no seguí tu consejo. O sea, seguí tu pésimo consejo y ahora el dólar está más barato. Y ella responde, ay, lo siento, es que me dejé asesorar por mi economista, Axel Kaiser. Dijo, no, pero si quieres no puedes suscribirte a mi página de OnlyFans. Amiga, quiero la plata. Devuelve, hazte cargo de tus declaraciones, Daniela Chávez. Bueno, así. Claro, justamente se relajaron los mercados, como tú bien señalas. Por ahí decían que era como el favorito del neoliberalismo. Es que siento que igual poner a Mario Marcel, siento que es el mejor momento. Espero no ser presa de mis propias palabras, pero en un contexto de transición, de cambio de sistema, qué mejor que alguien que le entregue estabilidad al mercado frente a eso. Ahora el problema es que, y también esta es una duda que se han dado comunicadores de la facción más especuladora en Twitter, diciendo por ejemplo de que ya, el nuevo presidente del Banco Central se va a Mario Marcel y como Piñera queda en el cargo todavía, que Piñera está todavía dejando cuestiones de amarre, podría dejar de amarre el tema del presidente del Banco Central. ¿Quién podría ser esa nueva dirigencia y quién de pasada? Mencionaban ellos que podría ser el jefe de Mario Marcel. Pero ahí, bueno, ya yo entro en una duda. ¿Qué va a pasar en esa presidencia? ¿Piñera va a nombrar al presidente nuevo del Banco Central o va a ser Boric? ¿O va a haber una presidencia ahí como interina, subrogante? Esa es mi duda. ¿Por qué? Porque igual el Banco Central, en cierta manera, como que es el banco que la institución que evita que surja la inflación y que Chile quede sobreendeudado. Entonces, si el Banco Central puede llegar a decir, no sé, nosotros a saber, tienen que acortar el Estado, me asusto. Me asusto. Es mi único reparo. Ojalá que las políticas de Hacienda y las políticas de este gobierno tranquilicen igual y que todo este miedo, toda esta sospecha que estoy pretendiendo plantear no exista, sea erradicada. A mí eso es lo único que me llama la atención. Como qué va a pasar con las ayudas sociales también. Porque tampoco se ha hablado mucho. Hoy día se aprobó la pensión garantizada universal, que es para todas las pensionadas, pero el aumento es nada. Es pasar de unos 175.000 a 185.000. Hay pensionados que reciben un poco más de ese monto y aún así no les alcanzan los gastos.
Esperemos. Y Marcel igual va a tener que, como esto, llevar adelante todas estas medidas que propuso Boric justamente para poder financiar su programa, después de que, por así decirlo, lo aterrizara de estos 8 años de financiamiento que él tenía, como esperando que hubiera una continuidad a su gobierno, a través de, obviamente, otro presidente o presidenta, pero era como muy mejor, aterricémoslo un poco más, y bueno, Marcel igual va a tener que llevar a cabo estas reformas y él va a tener que estar. Antes hablábamos, y decía yo, de cómo la cartera de interior y salud van a estar tomaditas de la mano. Bueno, Marcel en Hacienda va a tener que estar muy tomadito de la mano con Giorgio Jackson en ese Express.
Sí, po.
Para ir a negociar todo esto.
Sí, po. Me gusta a mí que esté Giorgio Jackson en ese Express porque esa cartera hace el diálogo entre el poder legislativo y el ejecutivo en cuanto a la tramitación de los proyectos de ley y cómo hacer un congreso muy polarizado también y diverso, porque va a estar entre medio, bueno, apruebo dignidad con la ex nueva mayoría. Ambos son 36 parlamentarios, no llegan al número mágico de los 78 votos, al menos en la Cámara de Diputados. Entonces, tení el sector de la DC, tení el Partido de la Gente, y entre medio el Partido de la Gente, uno no sabe si va a dialogar más hacia la socialdemocracia o va a dialogar más hacia la derecha. Esa es como la gran interrogante que van a pasar con esto, porque porque están ahí, son partidos bisagra, ¿cachai? O sea, por mucho que la Democracia Cristiana no asuma, por ejemplo, la cartera de subsecretaría, tengo entendido que en febrero va a haber el balotaje entre los candidatos a presidencia de la Democracia Cristiana. Y son dos posturas muy distintas. En una tenéis un candidato LGBT, si no me equivoco, Y por otra parte tenías a Joana Pérez, que es una candidata muy conservadora, que es diputada y va a ser diputada electa también de la Democracia Cristiana. Imagina que Joana Pérez se ha puesto, por ejemplo, a proyectos de ley, por ejemplo, del aborto, la despenalización total del aborto. Es uno de los que se ha puesto, como que tiene una carga muy conservadora también, por lo general siempre ha votado con la derecha. Entonces depende mucho de cuál va a ser el rol que va a tomar la Democracia Cristiana de acuerdo a lo que vayan determinando las bases que les quedan, porque cada vez que son menos militantes. Entonces no perdamos el enfoque, y siento que Jojo Jackson podría eventualmente dialogar con esas distintas fuerzas porque no se lleva mal con nadie. Y también tendría que dialogar sí o sí con Pamela Giles, ¿cachai? Y con los diputados humanistas y de Partido Igualdad, al menos los que ella arrastró, al menos, que son como dos o tres, más el Partido Ecologista Verde, y que ella es una promotora del quinto retiro de fondos de pensiones, y eso ha generado igual cierta controversia, porque aunque está muy peleado el tema, no se sabe quién podría apoyar ahora los votos eventualmente en esta discusión, porque al menos ya los votos de apruebo de dignidad no los va a tener. Y así...
Qué loco el efecto dominó que formó Pamela Giles en frente, que no lograron juntar las firmas porque el pueblo no los quiere, los tititos los detestan, váyanse para la casa. Y aquí tenemos a Boric presidente.
Sí, no, y... Heavy, heavy, heavy. Mira lo que genera Pamela Giles, mira, pero bueno. El karma. Es que igual Pamela Giles es... Igual es como enemiga máxima de Boric cuando estuvo en el Frente Amplio. Chocaron muchas veces, ¿cachai? Hasta insultos de matonaje de Pamela Giles en su Twitter. No sé cómo estará ahora porque yo ya no la sigo. Para mí, bueno, sincerándome con los radioescuchas, que en mi último capítulo yo trabajé para ella, fui asesor de prensa entre el 2018 y 2019, antes del estallido, un poco me fui un mes antes. Y uno de los flancos siempre era el tema de la relación que tenía ella con Boric y con los otros diputados del Frente Amplio. Pero ahora que tiene esta cartita del retiro y que utiliza además la especulación, ¿cachai? Y la ilusión de la gente más pobre, de las familias empobrecidas, que les quedan sus reservas de 10%, entre medio, me imagino, personas jubiladas también. Yo lo encuentro feísimo, ¿cachai? Esperemos igual a cómo va a funcionar el tema de la política fiscal. Si yo siento que Pamela Giles, en vez de andar promoviendo el quinto retiro, debería con esa misma fuerza, en ese mismo ímpetu, no sé, pues defender el ingreso familiar de emergencia, defender el impuesto a los super ricos, defender otra clase de reformas tributarias que permitan que la plata de los trabajadores se siga cuidando ahí, siempre y cuando, por ejemplo, también se dé la garantía de que exista otro sistema de pensiones, ¿cachai? Porque eso igual queda la duda. Si con Mario Marcel va a seguir, por ejemplo, el sistema de AFPs. Esa es mi duda. Porque mucho en la campaña se plantea de que no más AFP. Pero ¿cuál va a ser el límite de no más AFP? ¿O no? Me estoy poniendo muy tecnócrata para comentar esto.
No, es un debate interesante en el cual, claro, va a haber que ver, porque aquí sí que no puedo jugar al adivino o al cientista político, porque realmente no tengo muchas luces de cómo claro. Ir a hacer toda esta evolución, porque es un sistema que igual, ahí no sé, siento que hay dos factores. Uno, que durante la campaña de Boric no se supieron explicar bien a qué se referían con esto, porque si uno leía el programa... en profundidad, esto es una transición y a nadie se le está obligando a abandonar su sistema en el que se encuentra actualmente. O sea, si tú desde el fondo de tu corazón te sientes súper feliz en tu AFP, no te van a obligar a salir de ahí. Lo que se está haciendo, y es un poco lo que se había planteado también en los debates y todo, es que ahora bien, aquí hay que ver el ego del programa también. ¿Qué tanto ego como eso pesa? Porque él decía que el sistema nuevo de transición va a ser tan bueno que la gente sola se va a ir al nuevo sistema y se va a salir de las AFP, un poco lo que ocurrió cuando llegaron las AFP. que mucha gente le vendía en el cuento de que esto era buenísimo, era como la pócima mágica, y se cambió del sistema estatal.
Y con estos comerciales, no sé, como el de Provida, que está por ahí por los archivos, y decía, no, es que lo escucho regio, va a ser estupendo. No sé, pero...
No lo he visto.
Esperemos que no sea más lapidario que el actual sistema de pensiones. Insisto, es que... Eso me pasa, como que la gente está depositando muchas confianzas. Me preocupa un poco el tema de que Boris se esté transformando un poco el viejo pascuero de las necesidades, ¿cachai? Me encanta que esté abierto, que entregue un aire distinto, que le guste comer sándwich, ¿cachai? Que ya haya un sándwich con su nombre, que defienda a Taylor Swift, ¿cachai? O a otras personas que se han sido vilipendiadas por las redes sociales, pero por otra parte yo siento que ese mismo ímpetu debería defender como las reales necesidades de las personas más pobres, pues, ¿cachai? Y no perderse un poco como en el debate del espectáculo, porque ya, está bien, o sea, es una añadidura en absoluto en la imagen pública, ¿cachai? Pero caer en la farandulización demasiado de la política, considerando ya los bemoles que hemos visto, que hemos sido testigos, implica no resolver el problema de fondo si es que tienes esto como para poner una cortina de humo, ¿cachai? Esa es como una desconfianza que me da. No quiero decir esto tampoco que esté negando la gente que llegó acá actualmente a La Moneda, que llegará el próximo 11 de marzo. Yo insisto que los perfiles de, al menos de las carteras ministeriales, me encantan. Por ejemplo, Maisa Rojas, ministra del Medio Ambiente, es de Independiente, licenciatura en física, es de la Universidad de Chile también, directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, y con un doctorado en física atmosférica en la Universidad de Oxford, siendo una también de las autoras del informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC. No sé si te acuerdas de ese informe lapidario que dijeron que de aquí al 2050 la cosa se vendría, si es que las emisiones de carbono siguen como están, van a ser lapidarios. Va a ser muy triste el futuro del mundo y de la humanidad misma. Y también sí. Por eso mismo se ha desempeñado como coordinador del Comité Científico Asesor para la COP25 en su momento. Pasar de Carolina Schmidt, que Carolina Schmidt, ¿qué hizo? Carolina Schmidt hizo no mucho, ¿cachai? Muy amiga del empresariado, intentó pasar máquina a la COP25, ¿también te acordáis? No, la COP20, sí, en la COP25, sí, fue en la cuando fue se hizo en España, la que se iba a hacer en Chile. Que
tipo,
no se hizo
por y el se le fue en collera el inglés.
Ay, sí, también, po. Pero ya, filo, como que el irse en collera inglés en Chile es como... No sé, no saber álgebra. Como... No todos lo manipulan, ya, no todos lo manejan.
O sea, aquí estamos hablando de gente de la élite que ha estado en colegios privados, ha estudiado en buenas universidades, entonces como que ya, último que se te vaya... O sea, esa es mi opinión. El último que se te vaya en collera el inglés, pues no lo vaya a comparar con, por ejemplo, alguien que recién empezó a estudiar una carrera de pregrado, que claro, es comprensible que no haya absorbido los conocimientos en inglés, pero una ministra.
Claro, claro, sí, bueno, eso sí. Pero bueno, me encanta ese traspaso. Chiques, a todos los radioescuchas en la 102.5 FM y en otras plataformas de reproducción, les informamos que ya nos van quedando poquitos minutos de programa. Si esto fuera un podcast, eventualmente tendríamos ya de aquí, pero a dos horas conversando y pelando y sacando el tecito, pero no es el caso. Como les informé al principio, este es mi último episodio de Libre y Gratis, de momento. Siempre y cuando, no sé, no tenga nada que hacer y siga siendo estudiante. De momento yo soy una persona egresada, necesito terminar mi tesis. Para mí fue emocionante volver a Libre y Gratis en este año, considerando que yo me iba a ir el año anterior por toda la problemática que hubo respecto al cambio de mando, etcétera, etcétera. Pero yo siento que el programa quedó en buenas manos. Eduardo, te concedo a ti los poderes, y a Javiera, a Carly, a Mateo y a quienes nos quieran acompañar. Y asimismo, bueno, agradecer a todos quienes con su grano de arena han ayudado, han aportado en mi formación, principalmente a Benjamín Mejías, a Paula Altamirano, a Naya Yedo, Isidro Parragués, Ariel de la Maza, Deyanira Barzúa, etcétera, muchas personas más que no recuerdo en este minuto, pero muchas gracias por darme el espacio, también al director de la radio, Patricio López, a los sonidistas, a Ricardo, así, a muchos, a todos quienes han pasado y que han sido parte igual también de la construcción de este programa y que se transmite semanalmente todos los martes por esta señal. En febrero nos vamos a ir de vacaciones. Los chiquillos vuelven en marzo, abril. Hay que definir ahí el periodo de transición, probablemente con un nuevo presidente. Pero yo me voy a despedir ahora con una canción. Esto es The Power of Goodbye de Madonna. Muchísimas gracias a quienes, por la paciencia, y quienes tuvieron el placer de escuchar estos programas. Y eso, pues, síganme en mis redes, bolena.cl. Eso. Eduardo, ¿quieres palabras finales de cierre de temporada o algo?
Sí, muchas gracias por acogerme en este espacio también. Por lo menos yo tuve el placer de, aparte de ti, compartir con dos personas, que fue con Paula Altamirano y Benjamín Mejías, que justamente hicieron como esta etapa introductoria de inducción, que me acompañaron los primeros episodios y después, y también Florencia Rioseco.
La Flo, acompañó. De Vera, Flo, se me olvidó, lo siento, te amo también. Amiga, te quiero.
Y nos acompañaron en los primeros episodios, así como a forma de inducción, y después ya nos fueron soltando la manito. Y muchas gracias también a ellos. Y como tú dices, no, sí, quédate totalmente convencida de que este programa va a quedar en muy buenas manos y que nos comprometemos. Si no es con el equipo de ahora, porque igual entendemos que todas las personas tienen responsabilidades diferentes y todo, pero ya llegará un nuevo equipo. Y obviamente estaremos ahí en marzo en el primer episodio. Obviamente, invitadísimos, invitadísimas todos los ex integrantes de Libre y Gratis a venir aquí a un panel, a compartir, a pasar un buen rato. Y también nuevamente volver a dejar la invitación abierta a todos los estudiantes. No es necesario que tengas experiencia en radio o algo así, o tampoco que hayas terminado tu primer año de universidad. Desde el primer año puedes sumarte de grado o posgrado al programa, y quién sabe, de repente quizás este programa te da las luces y en una de esas, así estoy tirando la piedra, se abre un nuevo programa estudiantil, un nuevo espacio estudiantil en la Radio Universidad de Chile, y quién sabe.
Se tienen que abrir muchos espacios, yo creo que va para allá. Esperemos que el fortalecimiento de la educación pública que con el que llegó Boric también nos llega a nosotros acá, por supuesto. Bueno, hasta pronto. Esto no es un hasta nunca, voy y vuelvo, como diría la Tonka. Esto es, ha sido esta temporada número 11 de Libre Gratis, un espacio fetch. Nos oímos. Adiós. Your heart is not open. Say no. You were my lesson I had to learn. I was your fortress you had to burn. Pain is a warning that something's wrong. I pray to God that it won't be long. You wanna go higher? There's nothing. No greater power than
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libri Gratis, un espacio Fetch.